Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Bienvenidos a una nueva emisión del programa Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. La producción es de Cecilia Fernández, la coordinación de la investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez, asistencia de producción, Joel Arroyo, asistencia de contenido, guión y edición, Citrali Rodríguez y Larisa García, en la cabina de grabación, Raúl Peguero, y en la conducción hoy estamos Luis Rodolfo Morán y René de la Torre.
Nuestro invitado del día de hoy es el antropólogo Claudio Lomnitz, quien es reconocido como especialista en el estudio de la muerte en México. Actualmente es profesor de antropología en la Universidad de Columbia y además es director del Centro para el Estudio de Etnicidad y Raza en la misma universidad. Entre sus libros, debido al tema que tratamos en este programa, solo vamos a destacar su obra titulada Idea de la Muerte en México, publicada por Fondo de Cultura Económica en 2005.
Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
¿Qué tal, doctor Lomnitz? Bienvenido. Un gusto escucharlo.
Muchas gracias.
Y hoy estamos con el tema de altares de muerto. Específicamente nos interesa, pues, bueno, esto es una práctica que parece que es como muy, muy específica de México. ¿Cómo se caracterizaría esta fiesta del Día de Muertos y, pues, cómo tiene que ver con una tradición que ha pervivido en México y desde cuándo? Si nos puede platicar un poco esto de la historia y de cómo se forma esta tradición.
Sí, con mucho gusto. Los altares de muertos, no sé si se hayan estudiado aún de manera comparada a lo largo de su historia. Es decir, no creo que sea una cosa específica de México, en lo más mínimo. Tiene su origen en la tradición católica y era un tipo de práctica que era mucho más, estaba mucho más extendida que únicamente, por ejemplo, la Nueva España en su momento. Pero sí, las celebraciones de los Días de Muertos, incluido el altar de muertos, tienen un desarrollo muy específico en México que sí lo diferencia de muchos lugares. Y la pervivencia y la transformación constante del altar de muertos en México sí me parece peculiar, quizá única, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo explicar eso? Pues es un poco complicado, pero básicamente había una tradición en medievo de dejar ofrendas a los muertos en los días que se designaron como días de muertos, es decir, Todos Santos, el 1 de noviembre, y Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, cosa que esas dos fiestas se aparearon en el medievo, en el siglo XI, XII, el siglo XI se inventó el Día de Fieles Difuntos, se juntó con Todos los Santos, que antes era celebrado en otra fecha, y esa combinación de esos dos días tuvo como sentido el auge que después se hizo oficial de la doctrina del purgatorio en la Iglesia, que los primeros casi primer milenio del cristianismo no era una doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, cuando se vuelve oficial el culto del purgatorio, que no me acuerdo muy bien si era el siglo XII o el siglo XIII, el proceso empieza con el siglo XI, la gente empieza también a dejarle ofrendas frecuentemente en las tumbas a los muertos que se pensaba que estaban en el purgatorio, ¿no? A las ánimas en el purgatorio. La iglesia tenía una relación bastante ambivalente hacia esa práctica, porque no le gustaba la idea de que la gente desarrollara, digamos, relaciones individuales con las ánimas en el purgatorio. Entonces hubo, digamos, vaivenes adentro de la iglesia respecto a esta idea de ofrecer, ¿no? De ofrecerle comida normalmente a las ánimas, o bebida, muchas veces agua, etcétera, a las ánimas. Entonces hubo momentos en que era una práctica prohibida, y luego otros en que se oficializa, ¿no? En caso ya relevante para nosotros en México, la Nueva España, para el siglo XVII, hay ya una política, digamos, de promoción desde la iglesia de hacerle ofrendas a los muertos. Ahora, esas ofrendas en esa época, lo que la iglesia quería era que se hicieran en la iglesia misma, es decir, en el edificio de la iglesia, se hacían ofrendas el primero y segundo de noviembre para los fieles difuntos, de los cuales la iglesia, los sacerdotes, etcétera, se quedaban con una parte, de hecho importante, los días de muertos. Era una época en que la iglesia recababa mucho, por así decirlo, mucho tributo, ¿no? Y la iglesia trató de canalizar el proceso de ofrenda siempre que estuviera mediado por la figura del sacerdote y por la iglesia misma. Lo que pasa es que siempre hubo una tensión entre el control, digamos, desde la iglesia, de la relación con las ánimas en el purgatorio, y los esfuerzos, digamos, individuales por tener, o familiares, por tener una relación directa con, no con los muertos en abstracto, sino con los muertos de uno, es decir, las ánimas del purgatorio que estuvieran más cercanas a uno. Entonces, es ahí donde se va desarrollando la práctica del altar de muerto, tanto en la tumba, en los panteones, eventualmente en los panteones. Antes, evidentemente, los panteones estaban adentro de la iglesia, ¿no? Entonces, dejar la ofrenda en el panteón era dejarla en la iglesia, ¿no? O en el atrio de la iglesia, pero no habían panteones antes del siglo XIX, no habían panteones afuera de las iglesias. Todos los cristianos se enterraban en las iglesias. Entonces, había la práctica, digamos, de dejar la ofrenda en el cementerio, en la iglesia, y poco a poco se fue desarrollando también una práctica más aceptable de hacer también ofrendas en las casas. También en esas épocas se desarrolló la práctica en muchos lugares de hacer alguna ofrenda, casi siempre en las salidas de los pueblos, para lo que llamaban el ánima sola, es decir, un ánima en el purgatorio que no tenía una familia que la cuidara, que la reclamara, y que eso era siempre, pues, una cierta preocupación de que hubieran por ahí ánimas solas que vinieran, que estuvieran con hambre, con sed. Las ánimas en el purgatorio se representaban siempre como personas que estaban, digamos, encerradas. El purgatorio era visto como una especie de cárcel en que había fuego, como en el infierno, pero que era, a diferencia del fuego del infierno, era un fuego que servía para limpiar pecados, ¿no? Es decir, era una tortura a la que se sometían las ánimas, que serviría para limpiar las ánimas del pecado, lo que permitiría, cuando se hubiera terminado ese proceso, digamos, de castigo, que las ánimas ya ascendieran a la gloria, ¿no? Es decir, ascendieran al cielo. Entonces, las ánimas en el purgatorio eran ánimas que estaban sufriendo, eran como presos, ¿no? Y además que estaban siempre tenían mucha sed, pues, por el...
Pero una pregunta, Claudio. ¿Tú la ves también? ¿Cuáles serían los elementos sincréticos que también están presentes en la práctica de altares de muertos? De hecho, la UNESCO, cuando lo reconoce como patrimonio inmaterial, pues reconoce, ¿no?, estos elementos, digamos, de la herencia de la tradición indígena. ¿Cuáles serían esos elementos que están presentes en esta tradición?
Yo creo que esa es una pregunta bastante complicada. No estoy muy de acuerdo con lo que la mayor parte de la gente piensa sobre eso. En primer lugar, las culturas prehispánicas, a diferencia de los españoles o de los portugueses, los europeos que llegaban acá, no tenían un equivalente a la iglesia, no había una iglesia. Entonces, eso lo que significa es que las diferentes culturas tenían distintas prácticas respecto de cómo procesar a sus muertos y también tenían ideas diferentes, aunque como en Mesoamérica sí había, digamos, mucha comunicación entre las diferentes sociedades y culturas, pero también habían bastantes diferencias y de hecho el modo en que se, por ejemplo, si se entierra a un muerto en un lugar o no en otro, si se debe, si los restos deben dejar, quedar lejos del pueblo, si deben de quedar al interior de la casa o en el centro de la milpa, todas esas cosas varían mucho. Entonces, ha habido una tendencia a la hora de pensar en sincretismo a siempre, como sucede casi siempre en México, como aztequizar todo, ¿no? Entonces, es como si lo que pensaban los aztecas era lo mismo que vale para todo el resto del mundo. Yo pienso que sí había alguno, es decir, evidentemente, no solo para el Día de Muertos, sino para toda la adopción de la cristiandad en la Nueva España y en toda América, hubo procesos, digamos, lo que estás llamando sincretismo, es decir, el cristianismo se adopta masivamente, pero se adopta del modo en que la gente lo entendía. Y un buen ejemplo de eso es el tema del purgatorio, que estaba en el centro de lo que era el Día de los Muertos, los días de muertos en la cristiandad en Europa. La idea del purgatorio tarda un montón en ser realmente entendida y así adoptada, por ejemplo, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el asunto de la vigencia actual de los altares de muertos y todos estos elementos.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
A continuación vamos a escuchar una producción especial que en el capítulo de hoy trata el tema de la tradición de los altares de muertos, conservación y transformación durante el COVID-19.
La tradición de los altares de muertos, conservación y transformación durante el COVID-19.
El día de hoy tendremos un episodio especial dedicado al patrimonio intangible más valorado de México, los altares de muertos. Es una práctica muy antigua que mantiene hasta el presente la cosmogonía de nuestros antepasados y que sigue siendo muy apreciada para rendir culto a los ancestros en distintos lugares del país. La ceremonia del Día de Muertos se realiza los días 1 y 2 de noviembre en distintas comunidades étnicas y en diferentes espacios públicos y privados. Uno de los elementos más llamativos de esta ceremonia es precisamente el montaje de los altares.
Durante la pandemia por COVID-19, en el año 2020, se implementaron políticas de confinamiento y cierre de espacios públicos. En este contexto, nos preguntamos, ¿qué pasaría con esta tradición? ¿Cómo han cambiado los altares de muertos? ¿En qué nuevos lugares se encuentran? ¿Qué concepciones de la muerte y los muertos se reflejan en ellos? ¿Qué nuevos usos y significados se le imprimieron a esta tradición?
Este programa se nutre de la investigación Resimbolizaciones de la tradición del altar de muertos durante la pandemia COVID-19, realizada por René de la Torre, investigadora de Ciesas Occidente, y Cristina Gutiérrez Zúñiga, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de esta Universidad de Guadalajara. Abordaremos la importancia de los altares de muertos como patrimonio sincrético de la cultura mexicana. Nos adentraremos a conocer cómo las medidas de confinamiento desplazaron esta práctica de los espacios públicos hacia el espacio privado. Conoceremos también cuáles fueron sus nuevos usos y resimbolizaciones durante la pandemia COVID-19 y describiremos la relevancia que tuvo esta tradición en un tiempo marcado por la enfermedad, la muerte y la soledad.
Pensar en México remite inmediatamente a la imagen de sus altares de muertos. si algo sorprende al mundo entero, es la forma en que los mexicanos celebramos la muerte con colores, con comida, con música y con alegría. Octavio Paz escribió:
la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos.
Muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló pez del parral.
Los altares de muertos son la máxima expresión material que vincula a los muertos con los vivos. Consisten en montajes de ofrendas para comunicarse con los difuntos. Es una tradición sincrética, emanada de la fusión de dos culturas: las indígenas, que tenían una compleja cosmovisión de la muerte y cuyos rituales permitían puentes entre el inframundo y el mundo de los vivos, y el catolicismo, traído de España, que celebraba el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, durante los cuales se oraba para contactar con las ánimas del purgatorio de los seres queridos y así ayudarse mutuamente a la salvación de las almas. Estas dos tradiciones se fusionaron y hasta el presente se celebran en todo México.
Los altares de muertos son una práctica común de los mexicanos, pero además son admirados por el mundo entero por su intenso colorido. Pero sobre todo, son valorados como uno de los patrimonios culturales más antiguos y mejor preservados en el país. Por esta razón, esta tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, destacando que
en esta ceremonia dedicada a los muertos, no solo se comparte una antigua práctica ceremonial en la que se mezclan las tradiciones precolombinas y la tradición católica, sino una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país. Estas expresiones populares, que se transmiten de generación en generación, adquieren diferentes significados en cada pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En una gran mayoría significa el regreso de las ánimas de los difuntos.
En 42 grupos étnicos de México pervive la tradición de la fiesta de los muertos. Se celebra con mucha intensidad y como elemento integrador de la comunidad, manteniendo la continuidad de la tradición oral de sus ancestros. Es también una tradición extendida entre mestizos. Aunque no todos la practiquemos, ni la practiquemos igual, es un patrimonio de todos los mexicanos. Ha sido exportada a otros países por migrantes que llevan su altar para combatir la nostalgia. Incluso ha sido apropiada por extranjeros que la han adoptado como suya, porque es un ritual que privilegia el recuerdo y es un antídoto contra el olvido. Pero eso no significa que esta tradición no tenga algunos elementos de reciente innovación, ni que la tradición se practique sin alteraciones a lo largo de los siglos.
A continuación escucharemos cómo los altares de muertos son espacios bisagra entre la tradición y el cambio. Se adaptan a nuevas circunstancias y se ajustan a las nuevas formas de vida. Encuentran nuevos soportes donde se establece este contacto y adoptan nuevas modalidades estéticas y nuevos significados.
2020, año del COVID-19. ¿A dónde va la tradición? Un virus desconocido se expande rápidamente por todo el mundo. En febrero, brota en la región de Wuhan, China, y a mediados de marzo ya estaba en México.
La pandemia se tornó una amenaza global. El diminuto organismo logró poner al mundo en vilo. Trastocó formas de gobierno, economías, autonomías y libertades. Desde el mes de marzo de 2020, la consigna de la Organización Mundial de la Salud recomendó la sana distancia, el confinamiento en casa y el cierre de lugares públicos. Se cancelaron las actividades religiosas de Semana Santa, las peregrinaciones, y llegando al mes de octubre, se anunció el cierre de panteones y la fiesta de Día de Muertos. En ese momento, los hospitales estaban saturados y el COVID estaba cobrando víctimas. Los ritos funerarios se vivían en soledad debido a las normas sanitarias y por las normas de aislamiento sobre el manejo de los cuerpos infectados.
El 29 de octubre de 2020, nosotras, investigadoras sobre religiosidad en México, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, decidimos averiguar cómo el COVID-19 modificaría la tradición de la celebración de los difuntos mediante los altares de muertos. Ante la clausura de los panteones, estos depósitos de ofrendas funerarias podrían ser la alternativa de su continuidad, pero vivida de forma doméstica. ¿Cuáles son los nuevos usos y resimbolizaciones de esta añeja tradición mexicana durante la pandemia del COVID-19? Sabíamos que los altares de muertos tenían una gran capacidad de adaptación, pero la verdad es que nos impresionó captar su fuerza. Al mismo tiempo, el nivel de transformación que estábamos viviendo en nuestras vidas diarias estaba siendo realmente brutal. Entonces, nos planteamos hacer esta investigación empírica en línea, porque así como el resto de la vida, digamos, de mucho de la vida social, se estaba trasladando a las plataformas virtuales, a la comunicación a través de redes, pues también así la investigación social. Así es que de esta manera fue que conducimos un cuestionario en línea para dar respuesta, para explorar estas preguntas que teníamos en mente. Y la reacción que tuvimos por parte de la gente fue muy impresionante, porque obtuvimos cerca de 720 cuestionarios resueltos y al mismo tiempo un alud de unas 300 fotografías de altares de muertos. Entonces, de esta manera, conjuntamos un universo muy rico, muy interesante, para poder explorar cómo se practicó el altar de muertos en tiempos de pandemia.
Los altares son practicados en la medida en que resultan importantes para las personas, o para las instituciones, o para los grupos. Y entonces fue cuando nos preguntamos, ¿a qué se debe esta importancia? Y vimos que aunque la mayor parte de los entrevistados nos dijeron que lo hacían desde que eran niños, también una porción importante lo hace a partir de que vive la muerte de un ser querido. Y otros es a partir de que tienen por fin su casa propia. Algunos más dicen que montaron su primer altar a partir de que tuvieron hijos. Es decir, muchas personas montan altares de muertos a partir de que adquieren un sentido específico dentro de su ciclo de vida. Entonces, pensamos, mira, es que el altar es una actividad de socialización familiar y escolar importante. ¿Y por qué no excluye a nadie? Se mencionó sobre todo a la familia y a la escuela como los dos principales lugares donde se aprendió a montar los altares. Pero también resultó relevante que varios de los entrevistados reconocieron su valor y aprendieron cómo montarlo viendo películas, escuchando el radio o buscando aplicaciones en las redes sociales. También se preguntó a quién le dedicaban el altar. Y bueno, la respuesta fue abrumadora, 85% lo dedica a sus familiares fallecidos. Pero algo que resultó interesante fue ver que 20% de los entrevistados nos dijeron que lo dedican a sus mascotas.
En nuestro cuestionario también preguntamos por qué es importante montar un altar. Más de la mitad de las respuestas se refirieron a que agradecer y recordar a los seres queridos era el punto de la importancia de montar un altar. Otros hablaron de la manutención de las tradiciones de nuestros antepasados y también nos hablaron de que es un patrimonio cultural mexicano. Estos sentidos con frecuencia aparecieron enlazados. La tradición resulta un recurso disponible de nuestro repertorio cultural para recordar a nuestros difuntos y a su vez es valorada por ser parte de lo que nos identifica como mexicanos. Solo una cuarta parte de los entrevistados le imprime un sentido animista, afirmando que su importancia radica en el contacto directo con los difuntos. Sobresale la escasa mención a la fe o la obligación en el conjunto de respuestas, lo que nos confirma su carácter más cultural que religioso. Este rasgo pudo ser explorado además a través de los elementos materiales que se ponen en el altar.
Descubrimos que lo que más motiva a la gente a montar su altar es que ofrece un tiempo para recordar a los seres queridos. Es una expresión que habilita la transmisión oral de los afectos. Es un montaje material que permite visibilizar a aquellos seres que partieron y se tornaron invisibles. Uno de los sentidos animistas que hemos heredado tanto de las tradiciones indígenas como de las traídas de Europa se manifiesta en celebrar al difunto, invitándolo ese día a volver al mundo de los vivos, se les ofrece comida, bebida y se les obsequia aquellos artículos que eran sus preferidos. Esta práctica sigue vigente, sobre todo en las comunidades indígenas.
Otro sentido importante de la práctica de los altares ha sido el reconocimiento de su valor patrimonial y con ello su apropiación en las escuelas con un sentido nacionalista para inculcar el valor de mantener viva la cultura y la tradición. Incluso los altares de muertos han sido incorporados a la cultura de la burocracia gubernamental, en cuyas oficinas se acostumbra a montar los altares como una forma para honrar a la memoria de los héroes de la patria. Actualmente, los altares de muertos tienen también un sentido festivo cultural, similar a la época de Navidad, pues en distintas plazas públicas y comerciales se acostumbra montar altares, a veces con un toque meramente decorativo o simplemente folclórico que exacerba el orgullo de ser mexicano.
Pudimos reconocer que en algunos poblados y en algunos barrios, los altares de muertos se articulan con actividades municipales en las cuales se conmemora a personajes o a líderes locales. Es una oportunidad para estar juntos como comunidad, participando en el armado de los altares y en los desfiles de catrinas o en las procesiones de velaciones a los difuntos. También vimos cómo en ocasiones los ayuntamientos o los comités vecinales retoman esta tradición para concientizar a la población de los problemas locales e inculcar soluciones comunitarias.
Un uso más reciente es la apropiación que los colectivos ciudadanos han hecho de los altares de muertos para denunciar las muertes injustas, los desaparecidos y los asesinatos violentos que hoy se suman a la inseguridad que vive México.
Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
¿Cómo y dónde se montan los altares? Con las más de 300 fotografías de los altares de muerto que recibimos durante la investigación, pudimos reconocer una amplia gama de sitios y sentidos practicados. La variedad de lugares, formatos y composiciones nos permitieron reconocer la plasticidad estética de esta tradición para adaptarse a nuevos contextos y circunstancias. Observamos nuevas apropiaciones para diferentes fines, todas ellas relacionadas con la muerte y con sus muertos. A continuación, describiremos las modalidades de los distintos escenarios que encontramos en la investigación.
Los altares se montan en los cementerios. Probablemente uno de los sitios originales de esta práctica fue llevarle de comer al muerto, al lugar en donde reposa. Los panteones de pueblos y ciudades reciben ese día a los familiares que honran y celebran a sus muertos, limpiando las tumbas, llevando comida, música y flores.
Los altares se montan en la cocina. Ahí se realiza la preparación de los platillos que gustaban al difunto. Y se colocan en la cocina porque es un lugar central de la celebración en la que cariñosamente se revive la presencia del difunto cocinándole, trayendo de nuevo los ingredientes, los olores y el sazón de su preferencia para con ellos evocar su memoria.
Escuchemos cómo se teje la relación entre afectos y comida en el testimonio de una de nuestras respondentes, Rosario Ramírez.
Es día de recordar a quienes ya no están con mucho cariño. Aquí todo es sincretismo y comida. Este año la casa se despidió de personas muy queridas y las nombramos desde este altar. Honramos a la abuela Ricarda, Chica, Elvira y Chuy, y a cada una le tocan sus chetos, las empanadas de frijol dulce, el arroz verde y los jamoncillos respectivamente. Despedimos y recibimos con cariño a quienes han hecho posible que tengamos esta casa amorosa, a don Beto y a don Gu. Muchas gracias siempre. Despedimos y recibimos con amor a las tías Mari y Malena. También al tío Melchor, que se fue antes, pero que siempre lo tenemos presente. Recordamos y honramos a mi padrino Chente y a Ricardo, el papá de nuestra gran amiga Karina, para que tengan un camino luminoso donde quiera que estén. Y a Jason, guardián humano que siempre está en mi corazón. Las y los nombramos y les cocinamos con montones de amor. Posdata. Hoy hice la carne en su jugo siguiendo recomendaciones y uff. Y la Arcelia Paz ha hecho exitosa y deliciosamente los jamoncillos que tanto se le antojaban. Nuestras ancestras estarían muy orgullosas. A lo mejor le pondrían más sal y más azúcar a todo, pero esa es otra historia.
Los altares se montan en la casa. Como lugar íntimo por excelencia, es también el lugar de convivencia de los deudos y los muertos. Las casas son uno de los principales lugares en donde se recrea esta tradición. El acto mismo de armar la ofrenda, de conseguir los materiales apreciados, aunque sea con las limitaciones de la actual pandemia, genera un espacio de convivencia de familiares y amigos.
Los altares se montan en la escuela. Los altares se han convertido en actividades imprescindibles para educar en el aprecio por la cultura patriótica. Se han convertido en parte de la pedagogía de la nación. La presentación de altares es un evento central en la vida emocional de la comunidad escolar que se aprovecha como un recurso de duelo ante la pérdida de uno de sus miembros. Durante el cierre de las escuelas por las medidas sanitarias durante el periodo de la pandemia del COVID, las actividades educativas del altar se desplazaron hacia el espacio doméstico como parte de las tareas escolares.
Los altares se montan en las tiendas. Año con año se incrementa el uso comercial de la festividad de Día de Muertos y específicamente de los altares que forman parte de los escaparates de las tiendas y las estrategias mercadotécnicas de diversas marcas durante los meses de octubre y noviembre.
Los altares se montan en el extranjero. Mexicanos que han emigrado al extranjero buscan continuar esa tradición para recordar y honrar a sus muertos. Aún sorteando la falta de ingredientes para preparar las comidas favoritas o de los clásicos insumos para el altar, como son los panes de muerto y las flores de cempasúchil, las personas recolectaban lo que tenían a la mano en casa para armar su altar. Este es el caso de José Carlos Aguiar, mexicano que reside en Ámsterdam, quien diseñó su altar para construir puentes afectivos y acortar la nostalgia con sus familiares queridos.
Este altar está dedicado a tres muertos míos que siempre recuerdo con mucho cariño y siempre los tengo presentes, que son mi papá, mi abuela y mi abuelo maternos. El altar tiene tres elementos muy importantes. Uno de ellos son las ofrendas, el segundo son los elementos vivos y el tercero es el fuego. Sobre las ofrendas, bueno, se encuentra en primer lugar tres copas de tequila, uno para cada uno. Les encantaba tomar su tequilita antes de la comida, a mediodía. También en las ofrendas se encuentra un aro de piña que hacía siempre mi abuela para nosotros cuando llegamos a visitarla en Tepic, porque ella vivía en Tepic. Y siempre nos tenía un pastel listo cuando íbamos a visitar los fines de semana. Y le encantaba también en las mañanas comer pan o un biscuit con mermelada, ¿no? Por eso también se encuentra una mermelada de frambuesas. Y además se encuentra también, que ya es el segundo elemento, las cosas vivas, una pequeña concha de mar, que bueno, representa obviamente el mar, el agua, ese movimiento constante y eterno de las olas. Y en particular, pues es muy importante porque nosotros íbamos mucho al mar cuando éramos niños. Íbamos justo a la casa que tenían mis abuelos en San Blas. Entonces, la conexión con el mar es esencial. Y entre los elementos vivos también se encuentran las flores, que en este caso puse unos cordones de obispo, que es una flor endémica mexicana que me gusta mucho. Y que además pues, se usa mucho también para altares y cuestiones rituales. Y por último el fuego, que en este caso pues, está representado con una vela encendida que tiene que ver precisamente pues, con ese amor, esa presencia que se queda siempre en nuestro corazón como esa vela encendida que se está quemando.
Los altares se montan en las calles. La antropóloga Laura Rush documentó fotográficamente cómo en distintos barrios de Zamora, Michoacán, se montaron altares callejeros con distintos sentidos colectivos. Escuchemos a Laura Rush.
Hola, mi nombre es Laura Rush y me gusta caminar de noche. Este año 2021 y el año pasado también, salí a hacer fotos de altares de muertos en algunos barrios de Zamora, Michoacán, aquí donde vivo. Encontré una gama de sentidos. En la colonia Infonavit Arboledas se había montado un altar colectivo donde se colocaron imágenes de los difuntos de la cuadra entera. Algunos vecinos me comentaron que fueron más por asesinato que por COVID. A pocas cuadras de ahí se dedicó un altar a 12 integrantes de una misma familia, que en su mayoría murieron en la pandemia. Pero como lo señaló una vecina del cercano barrio del Duero, sí ha pegado duro el COVID, pero lo que más duele es el matazón. Me pareció que hubo menos altares callejeros este año que en el año pasado. Comentándolo con un vecino en el barrio del Duero, él me dijo, pues para ser honesto, es por las balaceras. Prefieren tener a sus altares dentro de las casas. Sin embargo, hay altares en Zamora que toman la forma de cenotafios o tumbas vacías montadas en los lugares de los asesinatos. Unos colocan cruces de cempasúchil y veladoras en la banqueta para recordar al mundo que aquí mataron a mi hermano. Los altares se tornan expresiones para socializar el duelo, pero también el asco y el miedo frente a la violencia que vive Zamora año tras año, acabando con una generación de jóvenes.
Los altares se montan hasta en una ambulancia. Para médicos especializados en traslados de COVID-19, transformaron una ambulancia en una instalación estilo Halloween, con el objetivo de crear conciencia entre la gente para adoptar medidas de seguridad sanitaria y como un homenaje a sus compañeros fallecidos durante su lucha contra la pandemia.
Otros elementos que han sufrido cambios en los altares de muertos son los estilos y las estéticas. El análisis de las estéticas a través de las fotografías recibidas nos permitió catalogar la diversidad de estilos y con ello advertir diferentes sentidos funcionales de los actuales altares de muertos. Una de las sorpresas fue descubrir la apropiación de este dispositivo material simbólico para expresar distintos sentimientos, para incorporar diferentes afectos, para establecer formas más contemporáneas de recordar, aun cuando varios de los practicantes montaron sus altares en el extranjero para establecer un vínculo nostálgico con los seres queridos en su terruño.
Pudimos observar que algunos altares están influenciados por imaginarios provenientes de películas, cómics, géneros juveniles y modas. Otros altares se montan únicamente con un sentido estético. Incluso hay altares que ya no continúan con la tradición católica y se vinculan al culto a los dioses aztecas o a la Santa Muerte. Lo más novedoso que encontramos fueron altares híbridos que fusionan la tradición con espiritualidades orientales, neopaganas, nueva era y de la mexicanidad.
Uno de los elementos que más nos sorprendió es que los altares de muertos fueron resimbolizados como instalaciones en espacios públicos, convirtiéndolos en expresión ciudadana de demandas sociales relacionadas con la muerte, como son los feminicidios, las desapariciones o las muertes por violencia. En ocasiones retomaron la función de un cenotafio o una tumba vacía para luchar contra el olvido.
Aun cuando el COVID-19 trajo consigo la cancelación de ceremonias públicas que afectaron la realización de la tradición de altares de muertos en plazas, escuelas, cementerios y oficinas, la tradición no fue interrumpida, sino que se desplazó hacia el espacio doméstico. Lo interesante fue descubrir que ello no se tradujo en una privatización de la práctica, debido a que se compartían las fotografías de los altares de muertos familiares en internet, en las redes sociales, etc. Esta arraigada costumbre se ha multiplicado y ampliado a nuevos sectores que le imprimen renovados sentidos culturales, estéticas de clase y usos sociales. La tradición está lejos de morir. Por el contrario, está más dinámica que nunca, pero más abierta a apropiaciones y reformulaciones distintas.
Concluimos que los altares de muertos seguirán siendo el patrimonio más valorado de los mexicanos, porque ofrecen una materialidad simbólica que permite transitar por la incertidumbre, conectar los mundos invisibles con los mundos visibles, acomodar afectos y generar cercanía con los ausentes. El altar es una máquina del tiempo que permite recrearnos cíclicamente al hacer posible una reinscripción mutua entre el presente y el pasado sin necesidad de anularse.
Thank you.
escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Estamos en Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Acabamos de escuchar esta producción especial que tiene que ver con los altares de muerto y sobre ese tema seguimos en el diálogo con el doctor Claudio Lomnitz. Bueno, nos quedamos antes del corte y antes de escuchar todos estos audios que tienen que ver con los altares de muertos, con la vigencia de qué es lo que sigue vigente, qué es lo que hace que sigan vigentes estos altares de muertos en nuestra sociedad.
Bueno, o sea, primero que terminar la pregunta sobre el ¿cómo se llama? Sincretismo. El problema que tiene esa idea es que imagina que todo el origen de todo lo que hacemos hoy parte de la mezcla de dos culturas, ¿no? La española y la indígena, por ejemplo, y no reconoce el hecho de que hay constantemente inventos en México que van alterando lo que ha sido la forma de pensar la muerte y específicamente los días de muerto. Entonces, no todo empieza con la conquista, el mestizaje y la mezcla, y de hecho muy poco de lo que queda en los altares de muertos tiene nada que ver con eso. No solo no tiene que ver con el mundo precolombino indígena, sino que tampoco tiene ya tanto que ver con el mundo católico del siglo XVI y XVII que traían los españoles. Por ejemplo, los altares de muertos desde el siglo XX, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX para acá, tienen ya muy poco que ver con el purgatorio y antes eran absolutamente relacionados. Entonces, la vigencia no es la vigencia de la tradición necesariamente, sino la capacidad de la tradición de adaptarse a las nuevas condiciones y a las nuevas exigencias que tiene la gente. Una de ellas, que es novedad y vigencia, es que mucha gente que tiene altares de muertos o pone altares de muertos no es ni siquiera católica. Antes no era una fiesta exclusivamente católica. Hoy ya tienes gente que no cree en Dios o que son protestantes o judíos o lo que sea, que pueden de pronto adoptar el altar de muertos porque les parece una manera de acercarse a la gente que se fue. Ya no están pensando en el purgatorio, no están pensando en todos los votos que había que hacer por las ánimas en el purgatorio, sino que están desarrollando una relación, un espacio ritualizado muy bonito de ofrecer y de recordar a la gente que fue. Esa es una novedad. Otra novedad, pues, es, por ejemplo, el uso político de las ofrendas de muertos en el espacio público. Eso, por ejemplo, el terremoto del 85 en la Ciudad de México, empezaron a poner grandes ofrendas en Tlatelolco, se han puesto ofrendas muy importantes en la época de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, a lo largo de la frontera, para conmemorar el tema y para pensar y protestar contra el feminicidio. También hay novedades regionales, zonas que no tenían esa fiesta, la mayor parte del norte de México.
¿Como Guadalajara?
Como Guadalajara y todo, sí, es cierto. Yo creo que de Querétaro para arriba, ¿no? Sí. Se celebraba muy poco esto y después como que se nacionaliza y hay una idea de que esto es, entre comillas, lo nuestro, entendido como nacionalismo mexicano, que se extiende también mucho a los Estados Unidos. Muchos migrantes en Estados Unidos no celebraban esto en los años 50, 60, y poco a poco se ha vuelto, digamos, casi el prototipo de la identidad mexicana, ¿no?
Eso es lo magnífico, ¿no? De ver esta práctica que ha sido pues interpretada, usada tanto por la escuela para crear el sentido, digamos, de patriotismo, incluso por el propio propios gobiernos a todos los niveles, ¿no? En cada pueblo vemos que se montan incluso los altares de muertos con unos usos totalmente distintos a lo que era el elemento religioso. Pero hoy también encontramos, digamos, otras apropiaciones que van también con las apropiaciones del espectáculo, ¿no? Por ejemplo, esta parte de Coco, la película de Coco, el desfile que ahora ocurre después de la película del 007 en la Ciudad de México, e incluso estas otras reivindicaciones, digamos, de apropiaciones desde abajo frente a esta indefensión y esta violencia y esta manera en que cotidianamente nos enfrentamos a la muerte injusta y sobre todo a la muerte invisibilizada. Y ahí yo me pregunto, ¿qué hace para que sea esta práctica y no otra la que sea tan adoptada por tantos sectores, por tantas instituciones, por tantos actores?
Yo creo que es una gran pregunta y también me parece fantástico que hayan hecho tú y Cristina esta investigación, porque lo que pasa es que las relaciones con nuestros muertos y también con la muerte en general, pero sobre todo con nuestros muertos, pues es algo que siempre está vigente, ¿no? Y que se va reinventando en cada generación, en cada y en cada región, en diferentes contextos. Entonces, en ese sentido, la investigación social sobre el tema tiene que mantenerse viva porque la relación con los muertos está viva y está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, como dices, bueno, pues México tiene una situación de violencia, de guerra, de violentación también a los muertos, a los cuerpos, por ejemplo, el tema de la desaparición.
De invisibilizarlos, además.
Una novedad. El tema de la desaparición es una novedad, no existía. Claro. O sea, como fenómeno social no existía y ahora es un fenómeno pues gigantesco que toca a toda la sociedad y muy buena parte de la sociedad. Entonces todo eso se tiene que procesar. La pregunta tuya de por qué, digamos, el altar de muertos y en general las fiestas de los muertos se convierte en un espacio tan, digamos, tan útil para pensar todo eso, me parece súper buena, ¿no? O sea, yo creo que parte ha sido que, digamos, adquirió cierto prestigio en el siglo XX, después de la Revolución, la generación tipo Diego Rivera, todo eso, los años 1920-30, empezó a ser, digamos, celebrada, además, afuera de México, en Francia específicamente, ¿no? Los surrealistas, la primera gran exposición sobre México que hace André Breton en París en 1939, tiene muy prominente el tema de la muerte en México, José Guadalupe Posada, la celebración de la muerte. Entonces hay como un cierto éxito cultural de la forma de celebrar y cierto prestigio de la forma de celebrar a los muertos y de pensar la muerte en México a nivel internacional, que yo creo que ha sido importante, como un poco parecido, si lo piensas, al carnaval en Brasil. O sea, el carnaval no es una fiesta específicamente brasileña. Lo mismo que tampoco los Días de Muertos son una fiesta específicamente mexicana. Son cosas que tienen que ver con el catolicismo, ¿no? Pero en Brasil el carnaval como que se nacionaliza y se vuelve casi como si ellos hubieran inventado el sexo.
Como un acto total, ¿no? O sea, se vuelve así como un acto total del cual todo el mundo de alguna manera puede hacer apropiaciones de esos recursos simbólicos.
Y lo que pasa es que la muerte y el sexo son dos cosas que son realmente universales. Por eso, entonces en ese sentido, esta elaboración mexicana ha sido muy importante, yo creo, a nivel internacional y no solo nacional, porque se da en una época, en el siglo XX, principios del siglo XX, se empieza, digamos, a socializar como algo interesante, y sobre todo a partir de los 1960, como algo que contrastaba con lo que los historiadores de la muerte en Europa llamaban la negación de la muerte, que era que la muerte, los muertos se convirtieran en un tema tabú. Entonces eso se empezó a criticar mucho en los años 1960, sobre todo, y 70s, Y entonces la gente empezó a ver mucho México como una alternativa. De hecho, me parece que hoy día en Occidente los muertos y la muerte ya no es un tema tabú, pero en el ínterin, digamos, esta manera de México de elaborar la cosa adquirió una verdadera, no solo una verdadera fama, sino muchos adeptos, mucha gente. Yo en cierta época empecé a poner altares de muertos, que ahorita no lo hago, pero lo hice durante cierta época. No es para mí, no era para mí una
práctica
tradición
religiosa
familiar, ni mucho menos religiosa, ¿no? Pero de pronto se me murió un par de personas y de pronto dije, bueno, pues mira, es lindo el 1 y 2 de diciembre tener un espacio y un tiempo para relacionarme con ellos y con ellas. Y entonces yo creo que es un espacio muy, muy rico, muy productivo. También creo que ha sido un espacio que se ha llenado de mucho nacionalismo, mucho dogma, que a mí me parece menos atractivo, pero pues es también una opinión, ¿no?
Muchísimas gracias por sus comentarios y su análisis, doctor Claudio Lomnitz.
Pues muchísimas gracias, fue un placer escucharte.
Al contrario, gracias y felicidades por la investigación, que está sensacional.
Del Templo al Ágora.
Este fue Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial que realizan en colaboración Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción, Cecilia Fernández. En la coordinación de investigación y de contenido, Nayeli Juárez, René de la Torre y Cristina Gutiérrez. Asistencia de producción, Joel Arroyo. Asistencia de contenido, guión y edición, Citlali Rodríguez y Larisa García. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. En la conducción estuvimos Luis Rodolfo Morán y René de la Torre. Gracias por su atención.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.